la mañana con 42 minutos y ya me acompaña aquí en estudio Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Mira, queremos conversar sobre este informe de política monetaria del Banco Central que entregó ayer, la proyección para el crecimiento para el 2019, las cifras económicas que en el fondo nos están marcando, porque recordemos que los tiempos mejores fue una promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera, que le ha costado comenzar a mostrar, pero al parecer, y aquí es que te planteo la duda. Evidentemente tú fuiste subsecretario de Hacienda en el gobierno anterior, pero hay gente que es muy optimista respecto, que encontraron que era muy positivo lo que había entregado ayer el Banco Central, y otros que dicen que no es tanto.
A ver, dos cosas. Creo que lo que hemos tenido en el último tiempo ha sido como análisis bastante afiebrados de respecto a que, primero, a la salida del gobierno anterior, de que la economía se iba a recuperar, que era todo expectativas, que no había nada afuera. Después, desde hace como 6 meses, empieza a haber como una depresión por parte de los actores económicos respecto a que la economía está parada. Y hoy día yo creo que lo que se muestra en el último IPOM era un poco lo que se venía hablando desde el año pasado. Recordemos que el año pasado, cuando se dice el primer semestre va a ser muy positivo, ¿por qué? Porque la economía ya venía teniendo un factor de crecimiento importante a finales del año pasado. Este año se venía con el mismo impulso y teníamos bases de comparación muy bajas. ¿Qué quiere decir eso? El primer semestre del año pasado la economía anduvo más lenta. Por lo tanto, cuando yo comparo cómo crecí el primer semestre de este año con un semestre anterior malo, era obvio que íbamos a crecer más rápido. Y eso es lo que se vio. Y esto se venía diciendo desde hace un tiempo atrás. Y también se planteó con fuerza de que el segundo semestre iba a ser más lento. Y así ha sido. Quizás un poco más lento el tercer trimestre, con un crecimiento un poco más bajo. Pero en general, con las tendencias de crecimiento que se había predicho desde el año pasado. Por lo tanto, no había nada tan sorpresivo. Lo único más sorpresivo, que es interesante del IPOM que muestra ayer, era el tema del empleo. Que el empleo, la verdad, que creo que por qué ha sido más tema político esto, porque sin duda alguna lo que más le importa a la gente es el empleo y la evolución de los salarios. Y se veía que la economía crecía, pero el empleo no mejoraba tanto, teníamos un desempleo que subía en vez de bajar, y esto estaba creando todo una discusión más política. Pero creo que, como salió ayer, parte de esto tenía algunas explicaciones, que también sabías un poco este fuerte aumento de la inmigración.
Partamos por el primer tema que mencionaste, las cifras económicas, que tú dices que eran esperables. Es decir, ¿tú no le atribuyes mérito a la administración actual en esas cifras?
A ver, yo no quiero decir que esto es lo que se vino diciendo del año pasado, que veníamos con una política monetaria, como lo sigue planteando el actual Banco Central, que seguía siendo bastante impulsando la actividad económica. Teníamos un sector externo que se había mejorado, que en el último tiempo ha tenido más turbulencia de la esperada, y también hubo un tema también de expectativas. Si veamos aquí también, por desgracia, este país igual tiene un pequeño sesgo también a nivel de los empresarios. O sea, había toda una expectativa respecto de que este gobierno iba a hacer, se planteaba que iba a hacer toda una serie de cambios económicos que iban a favorecer la inversión, la baja de impuestos, etcétera, que la verdad es que cuando y se planteaba un poco, cuando uno está en el gobierno, otra cosa es con guitarra. La verdad que, sin duda alguna, la situación política y económica del país te plantea que es bastante más difícil plantearse rebajas de impuestos en forma seria. Es decir, que si uno baja los impuestos, tiene que reducir los gastos. Y eso es lo que se ha visto un poco enfrentado el gobierno. No quiero decir que este gobierno no tiene nada de mérito, los gobiernos tienen sus méritos. Sin duda alguna, creo que, y aquí quiero decir que lo que creo que no es tan justo decirle a la campaña presidencial es que haya elevado tanto las expectativas. Creo que en esta ocasión Piñera fue bastante más prudente que la vez pasada en términos de cuáles eran sus metas de crecimiento.
¿Pero podemos decir que Chile ha vuelto a crecer?
A ver, sin duda alguna, los datos lo dicen. Claro. Estamos creciendo al 4%. Tenemos una situación mundial donde también vemos que el resto de los países exportadores de commodities y de cobre crecen también bastante. Tenemos Perú, tenemos Australia. Por lo tanto, esto es un mix de situaciones externas que también favorecieron un mayor crecimiento, que ya no solamente se ve en esta parte del gobierno, sino que también se vio en el último semestre del gobierno anterior. Por lo tanto, es parte del ciclo económico que teníamos, que muchos analistas están diciendo ahora que estamos llegando al final de ese ciclo, y empieza uno a preguntarse, okay, ¿cuáles son las medidas que tenemos que hacer para crecer a un ritmo más alto en el largo, en el mediano y largo plazo? Y ahí hay todo un debate que creo en el cual deberíamos estar más centrados hoy día. Creo que las cifras económicas son las que teníamos esperado. Creo que después de esta situación de depresión, que no sé de dónde vino los últimos 6 meses, pero que no haya sido influenciado para decir que los temas tributarios eran los que hacían frenar el tema. Pero lo que quiero decir es que estamos viendo una situación de un crecimiento relativamente dentro de los márgenes, un poco más bajo el último trimestre de lo que se esperaba. Un dato positivo por el lado de la inversión, que viene fuertemente por el lado de la minería, que se ha venido reactivando. Por lo tanto...
¿Y la proyección para el 2019-20? ¿Eres optimista en ese
sentido? Yo creo que el tema es... A ver, creo que, bueno, la economía está convergiendo a su crecimiento de largo plazo, y ese está el tema mayor, es cómo vamos a enfrentar ese crecimiento de largo plazo, y en ese punto creo que es lo que deberíamos estar hoy día más preocupados. Creo que la situación...
Demos dos tips, ¿cómo crees tú que se tiene que enfrentar ese crecimiento de largo plazo?
A ver, dos temas que están creo que haciendo fuerza. Uno es el tema de... ¿Cómo vamos a enfrentar cambios tecnológicos tan fuertes como que se están viendo? Estamos viendo todo el tema de la automatización a nivel mundial, que es un tema que nos va a terminar pegando tarde o temprano. Quizás primero, no tanto en Chile, con un alto cambio de puestos de trabajo que se automatizan, sino que por cambios en el comercio mundial. Simplemente, a modo de ejemplo, el mundo se había convertido en el último tiempo en un mundo donde habían cadenas de valor. ¿Qué era esto? Que para producir, por ejemplo, un computador, lo que se hacía el desarrollo conceptual o tecnológico más de R&D, de investigación y desarrollo en Estados Unidos, después se hacían los chips en China, después se montaban en Centroamérica y volvían a Estados Unidos. Era esa cadena. ¿Y por qué se hacían algunas cosas en China o en Centroamérica?
Porque era más barato.
Porque era más barato el tema del ensamblaje, la mano de obra. Pero hoy, eso con la automatización, hay algunas de estas labores que van a hacerse más baratas en los mismos países donde hay más capital o donde la mano de obra era cara, Estados Unidos. Por lo tanto, algunos...
Se va a repartir menos la riqueza de la cadena de
Se puede
de,
repartir
de producción.
Menos, entonces van a haber cambios importantes en el comercio, cambios en la demanda, y ese es un punto que deberíamos estar conversando más, que es un tema muy importante, todo el tema del mercado laboral, el tema de las capacitaciones, que es un tema que yo entiendo que a nivel político y a nivel de discusión pública es bastante menos sexy que la coyuntura del empleo, que para la gente obviamente es lo que le pega en el bolsillo, pero creo que son temas muy, muy importantes que diríamos hoy día estar pensando por un lado. Por otro lado, el tema de, creo yo que es muy importante tomar, aprender del pasado. Y aquí quiero hacer una autocrítica que la estaba diciendo. Creo que uno de los temas que tuvimos en el gobierno anterior fue que pensamos que podíamos en Chile hacer una serie de cambios estructurales en un periodo de 4 años. Y por desgracia nos fuimos dando cuenta de que hay un problema, no tanto ni siquiera de dinero. Hay un tema de capacidad técnica del país y del Estado de poder hacer cambios estructurales donde uno pueda tener la capacidad técnica, que es escasa, la capacidad técnica para desarrollar los proyectos políticos, la capacidad política para llevarlos a cabo en el Congreso.
Sí.
Y también la capacidad técnica, que se nos olvida, parece, de que estos proyectos, una vez que pasan el Congreso, hay que implementarlos. Yo creo todo lo que el gobierno pasado, una buena parte de la discusión fue el paso de algunos proyectos emblemáticos de educación en el Congreso.
Sí.
Y dejen plantear algunos que no son controversiales. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la del tema de la carrera docente, por un lado, y el otro, la desmunicipalización de los colegios. Tema fundamental para esta nueva era de conocimiento. Y eso todavía no llevamos casi nada implementado. Y la implementación, inclusive en el papel, dura varios años más. Y estamos haciendo otro cambio de estructura. Lo que quiero decir con esto es que esa implementación requiere capacidad técnica del Estado, capacidad técnica de los municipios, capital político, que ya no va a ser en el Congreso, pero ustedes se imaginarán que en una municipalidad, cuando tú le quitas un departamento y se lo pasas a otra entidad, hay que hacer un traspaso, un trabajo político
de local,
que no es fácil de hacer, que requiere esfuerzo.
Que no es popular.
Y que tampoco es tan popular, porque obviamente uno no puede replicar de nuevo una cosa paralela al lado sin decir, oye, usted se me va para acá, o, ¿sabe qué, señor?
Se va para casa.
Se va para casa, que es parte de lo que nos pasa a todos. Yo me fui para casa. Entonces es algo que nos pasa a todos.
A todos.
Entonces es parte de la vida. Y creo que es importante. Y eso es lo que yo quiero decir aquí, he estado poniendo, creo que el país no tiene capacidad ni técnica, mi política de hacer tantos cambios. Estoy preocupado un poco porque el gobierno ha seguido en forma más acelerada, sí, reforma tributaria, no modernización, estructural. Pone sobre la mesa una reforma de pensiones, que me parece que era muy importante ponerla, pero también importante estructural. Me habla de ISAPRES, me habla de laboral. ¿En qué momento? ¿Con qué capital
político? Sí, está pendiente
político?
Una reforma de tributaria, una de pensiones, una laboral.
Y una de ISAPRES.
Y una ISAPRES.
Sí. Entonces, lo que quiero decir...
Es demasiado, dices tú.
Yo no tenemos ninguna capacidad...
De hacer todo eso.
De hacer eso. Por,
bien.
Por temas técnicos. Si uno estaba en un ministerio y si uno está debatiendo con el debido respeto del Congreso y la ciudadanía, uno tiene que mandar sus mejores cuadros técnicos al Congreso a discutir. Sí. Hoy tiene que hacer los mejores cuadros técnicos en la elaboración. Pero eso, obviamente, esos cuadros técnicos no son ilimitados. Mm. No son ilimitados. Ni para el gobierno, ni tampoco para el sector privado. O sea, aquí no quiero decir que el sector privado sea la maravilla. Hemos visto...
Alejandro...
Entonces, el tema de eso, que eso me parece que hoy día es eso lo que deberíamos estar conversando.
Te quiero preguntar un último tema porque ya nos quedan pocos minutos. Estamos conversando con Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda del gobierno Michelle Bachelet, por esta nota que da el Banco Central, que yo no la había visto nunca y que tiene que ver con el empleo. El hecho, y a mí me preocupa porque esto puede ver el germen de un conflicto social a futuro, y es que el Banco Central está diciendo que el ingreso masivo de migrantes a nuestro sistema ha hecho que bajen los sueldos. También hay como más oferta de trabajadores, lo que ha hecho que en general bajen los sueldos y también haya menos empleo. O sea, no es que haya menos empleo, se han creado empleos, pero hay más gente disponible para trabajar.
A ver, sin duda, cuando uno habla de migración...
No es que tampoco, perdona, quiero ser bien precisa, no bajaron los sueldos, no. Ha impedido que suban más.
Siga subiendo más. Parte de lo que creo que lo que pone sobre la mesa el tema del informe del Banco Central, que lo mencionamos, es todo el tema del impacto que está teniendo la migración en nuestro mercado laboral. Y en nuestra economía, como todo. Yo creo que hay que ser justo en todo esto. A ver, sin duda alguna, cuando uno tiene más gente, no poca gente, 700.000 personas en 3 años, se habla en el informe del Banco Central, que obviamente tiene un impacto en el mercado laboral, sobre todo porque la gente que ha llegado a Chile es gente que viene directamente a trabajar.
Sí.
La participación laboral de esta gente es un 80%, contra los chilenos un 60%. Esto tiene dos caras, y hay que ser justo. Todos sabemos que cuando viene gente de afuera a trabajar, obviamente ocupa trabajo,
claro,
y eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que ser justo, que también genera aumento de la demanda de total
de producto, de todo.
Entonces hay dos efectos, sin duda alguna. Tenemos un efecto en los salarios, que va a ser, si yo tengo dos personas que están buscando empleo por un empleo, obviamente hay una presión a que no suba tanto el salario, pero hay que ser, es parte de lo que cuando uno llama a invitar a la inmigración, uno sabe que esto pasa. Y es por eso yo creo que hay dos
temas. Me da temor el discurso xenófobo, en el sentido de decir que empiece la gente a decir, vienen los inmigrantes y eso ha hecho que nuestros sueldos no puedan subir, que nos cueste encontrar puestos de trabajo.
Yo, en el punto, hay dos cosas que quiero decir. Esto pone el énfasis de lo importante de tener una política migratoria seria. Esto no es abrir, llegar y abrir todas las puertas. Yo no quiero... Pero obviamente yo soy una persona que es muy abierta a la economía en general, a que venga mucha gente, y de hecho lo que se menciona ahí, gente que viene completamente a trabajar más que los chilenos, gente de buenos niveles educacionales, que tienen que a trabajar y que le aportan al país en actividad económica. Parte del mayor crecimiento, están diciendo que la fuerza de trabajo creció en vez de 1,3 a 3,3. Es un 2 puntos, que es un número importante para el crecimiento del país. Ahora, lo que tenemos que tener claridad es que como país tenemos que tomarnos este tema seriamente. La inmigración, y tú mencionas muy bien, en muchos países, lo que estamos viendo en Europa, lo que pasó con el Brexit, parte importante de la gente que votó contra el
por salir de
la Unión Europea, estuvo en el tema de, decían, oye, yo voy ahora a mi consultorio y tengo gente migrante. Cuando esto no está bien organizado, puede ser complejo y puede producirse una reacción contra los migrantes. Yo creo que estamos en una situación que todavía Chile está creciendo en buena hora, que la gente, y tenemos que recordar esto, la gente que ha venido es con un nivel de participación laboral muy fuerte, que son gente más encima que ha venido con bastante capital humano, lo cual tiene un impacto inicial en la demanda agregada, en aumentar el el producto de Chile, parte del crecimiento se ha debido a eso, obviamente tiene un impacto en el mercado laboral, en los salarios que hasta ahora, que es lo más, no ha generado desempleo, así que no podemos decir, así, o el cambio del desempleo no ha sido bastante pequeño.
No, en realidad lo que dice el Banco Central, para ser textual, es que se han desacelerado el crecimiento de los salarios.
Efectivamente, porque es parte de lo que uno... era de las dudas que habían y uh-huh. se plantean hoy, estamos creciendo al 4, el desempleo se mantiene igual o sube un poco y los salarios nominales están creciendo más lento de lo que uno esperaba. Parte de la explicación viene ahí, pero ojo, el mayor crecimiento también viene de esta fuerza laboral que entró a la economía uh-huh. como un impulso, tanto por el lado de la demanda, porque 700.000 personas al final del día es un número considerable que genera un shock de demanda importante, uh-huh. pero también genera un shock que se llama de oferta, de poner más trabajo, más capital humano a la producción. Es un tema que creo que todavía, dado el crecimiento que tenemos en el país, es manejable, pero ojo, esto es poner un tema muy importante sobre la mesa. La migración es un tema que es complejo, uno puede ser muy abierto, pero al final del día, por los inmigrantes, y al final jugarle en contra de ellos. Creo que esto hay que hacer un análisis bastante más cuidadoso y tomarlo más seriamente, sin posiciones extremas, decir que uno es nazista porque uno quiere sí. cerrar algo, o decir, ¿sabes?, que pongamos ciertos límites a la migración, o por el otro lado, no sé, que usted no está preocupado de la clase trabajadora uh-huh. chilena. Esto es un tema complejo que es parte de lo que hay que estar mirando, pero yo hasta hoy día en Chile claramente ha sido algo positivo.
Positivo. Sin duda. Muchas gracias, Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile y ex secretario de Hacienda del gobierno Michelle Bachelet. Esta entrevista, como todos nuestros contenidos, están disponibles en duna.cl para que usted lo pueda revisar y escuchar cuando quiera. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Por venir y por levantarte temprano y
sí,
acompañarnos
aquí.
Eso
no quiero decir, pero la verdad es que mi vida académico me despierto más tarde.
La verdad es que sí. Cuesta levantarse. Ya. Nos dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Mamá, me eligieron para la obra.
¿En serio? ¡Wow! ¿Y qué papel te dieron? ¿Rey? ¿Príncipe? ¿El héroe de la historia?
No, soy el árbol.
Ah, pero mi amor, si quieres hablar.